Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Como siempre, todas las mañanas, bien temprano aquí, Martí Noticias AM tiene todo preparado para este compendio noticioso y por supuesto variedad en un estilo que usted ya ha recibido en el corazón, como en el corazón está mi mosquetera, compañera periodista, locutora y mujer sobre todo, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes que están ya en sintonía con el programa y por supuesto a todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es 11 de junio, día martes, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y algo que nos gusta a todos, Día Internacional del Juego, del que sea, pero es el Día Internacional. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y este martes, dos de las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con una caída en los precios promedio de venta. El dólar cae 5 pesos y baja de los 390 a 385, según los valores registrados a las 7 de la mañana de este 11 de junio. Aunque la moneda estadounidense estuvo a solo 5 pesos de igualar su récord de venta, los 395 que alcanzó a inicio de mayo, el dólar da un paso atrás en un nuevo capítulo de la inestabilidad cambiaria de las últimas semanas.
Hoy también retrocede la moneda libremente convertible, en su caso, de 310 a 306 pesos menos que el día anterior. El euro sí se mantiene estable, tasado en 400 pesos. El nuevo frenazo de las divisas en Cuba tiene lugar luego de una jornada de lunes de calma, en que ninguna de las tres monedas de referencia bajó ni subió, luego de 5 jornadas de vertiginoso aumento, en el que euros, dólares y MLC recuperaron e incluso superaron, en el caso de la moneda virtual, sus valores previos al bajón de mayo.
Y atención, que las autoridades han recurrido al aislamiento de viviendas con personas que padecen síndrome febriles en Cienfuegos, donde se reportan casos de fiebre de oro ponche y dengue, y las condiciones medioambientales son propicias para la reproducción de los mosquitos y la transmisión de estas enfermedades. En Abreus, uno de los tres municipios donde se identificó inicialmente el virus del oro ponche en Cienfuegos y el de mayor número de enfermos actualmente, llegaron a reportarse un promedio de 50 casos por día, según un reporte del canal oficial Perla Visión.
Un funcionario de salud pública entrevistado dijo que la cifra ha disminuido a 10 diagnósticos diarios después de que tomaran medidas como el bloqueo en viviendas afectadas y a 20 metros alrededor de esas casas, así como la fumigación. La situación epidemiológica en el municipio Cienfueguero se ha agravado por la existencia de tanques sin tapas, patios enyerbados, zanjas y depósitos de agua donde pueden proliferar los vectores. El reporte citó además las condiciones de insalubridad del territorio, basureros y el abasto irregular de agua a la población, con ciclos de suministro que se prolongan hasta los 10 días en medio de prolongados apagones diarios.
En otra información, el régimen cubano elevó a 6 el número de personas heridas como resultado del episodio de violencia que se produjo el sábado pasado en una actividad en la finca de Los Monos del Habanero, municipio El Cerro, e insistió en que la policía se presentó de inmediato en el escenario de los hechos. La nueva cifra fue revelada por el periodista oficialista Humberto López en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión, horas después de que el gobierno de La Habana afirmara en una nota que había solo 2 lesionados.
Sobre estos, el vocero detalló que uno tiene 18 años y está ingresado en el Hospital William Soler. Está fuera de peligro después que fue operado, dijo López, sin explicar la naturaleza de las heridas por las que tuvo que ser intervenido el joven. El otro de 20 años también fue atendido por una herida que requirió sutura y fue dado de alta, informó López, y acotó que el reporte de solo 2 lesionados correspondía al mediodía, pero las investigaciones continuaron luego para justificar que, a diferencia de lo que dijeron las autoridades sabaneras, realmente fueron atendidas otras 4 personas en el hospital clínico de 26, entre ellas un menor de 15 años.
De otra parte, el Tribunal Provincial de Camagüey emitió sentencias de cadena perpetua y privación de 30 años de cárcel para 2 ciudadanos a los que procesó por el asesinato de un conductor de un vehículo motor ocurrido el pasado año, recogió el portal oficial Cuba Debate. Según informó el Noticiero Nacional de Televisión en su emisión de la noche del lunes, 2 individuos de 23 y 31 años de edad respectivamente decidieron obtener provechos económicos de forma ilícita mediante el robo del vehículo de la víctima para venderlo y obtener cuantiosas ganancias.
Para conseguirlo, ambos procesados concurrieron al mercado agropecuario Jatibonico del municipio de Camagüey, donde contactaron con un chofer de un triciclo eléctrico de color azul marca Minerva, perteneciente a la empresa provincial de seguros. El conductor fue engañado para trasladar en dicho vehículo viandas que los procesados habían comprado en este mercado para llevar a su vivienda. En el domicilio le quitaron la vida de forma sorpresiva y violenta, según el reporte.
Continuamos con más información aquí en Martín Noticias AM, ya que la apuesta de las autoridades de Cuba por atraer turistas de aliados lejanos, en especial Rusia y China, podría no compensar la disminución de veraneantes que llegan a la isla, aseguró Paolo Spadoni, profesor asociado de la Universidad de Augusta y experto en turismo cubano. En declaraciones a la prensa, el investigador recordó que, por ejemplo, un viaje desde Beijing a Cuba con escalas puede tomar 24 horas o más, lo que lo convierte en un trayecto muy exigente.
Para el experto, el objetivo oficial de atraer 3,2 millones de visitantes a Cuba en este año volverá a quedarse corto. Su estimado es que la isla recibirá entre 2,6 y 2,7 millones de turistas, si bien el gobierno ha comenzado a contabilizar en sus estadísticas a los emigrados cubanos que visitan su país de origen y que a menudo no se hospedan en hoteles ni hacen gastos en la red de negocios turísticos.
Y atención, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció ayer nuevas medidas para acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares en la frontera con México, que incluyen un aumento en los vuelos y en la capacidad de detención y de recursos de control. El anuncio de inmigración se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara el pasado martes una orden ejecutiva que implementa una serie de iniciativas que buscan impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo.
La orden ejecutiva servirá para asegurar la frontera con México, agilizando significativamente el proceso de deportación acelerada de aquellas personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos. Como resultado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está optimizando los contratos de flete aéreo para garantizar que se pueda realizar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanalmente.
Al menos 54 mil gallinas ponedoras están siendo sacrificadas en Holguín, un proceso que se ha iniciado debido a la imposibilidad de mantenerlas por la falta de alimento animal. El proceso comenzó hace varias semanas, según fuentes del periódico digital 14 y medio, aunque tuvo que ser suspendido cuando se rompió la línea productiva del matadero, situado en San Rafael Adentro, en el kilómetro 5 y medio de la carretera Mayarí. Sin embargo, las piezas averiadas ya han sido sustituidas y se ha reanudado el plan.
La dirección de la empresa avícola de la provincia en Holguín, No Hay Comida, contó al diario una fuente vinculada a la empresa que teme que la situación vaya más allá. Lo más grave para la misma fuente es que no hay reemplazo, o sea, las están sacrificando sin contar con la gallina ponedora de repuesto.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo de lo más destacado en Estados Unidos y el mundo. Y empezamos contándoles que el secretario del Departamento de Estado estadounidense Anthony Blinken ha reiterado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la propuesta de alto el fuego para la franja de Gaza presentada por Estados Unidos y aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU desbloquearía una mayor integración con los países de la región.
Blinken ha subrayado el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel, incluso garantizando que el 7 de octubre nunca vuelva a repetirse. La propuesta sobre la mesa desbloquearía la posibilidad de calma a lo largo de la frontera norte y una mayor integración, ha declarado en referencia a los enfrentamientos entre las tropas israelíes y el partido milicia chií libanés Hezbollah.
Un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas ha subrayado hoy que los principales puntos de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en apoyo al plan de alto el fuego presentado por el presidente estadounidense Joe Biden son positivos y ha recalcado que la misma no podrá ser aplicada si la ocupación no la respalda.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pese a sus carencias, apoya un cese permanente de los combates y la retirada de la ocupación de la franja de Gaza, ha dicho Osama Hamdan. La resolución contiene puntos que no aceptamos, pero los principales son positivos, ha agregado, según ha afirmado el diario palestino Filastín, vinculado al grupo islamista.
El alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha expresado su apoyo a la propuesta del plan de alto el fuego aprobada ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU a propuesta de Estados Unidos y pide en nombre de la Unión Europea su implementación inmediata.
Por su parte, Hamas ha acogido positivamente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo al plan de alto el fuego presentado por el presidente estadounidense Joe Biden y ha pedido negociar con Israel los principios recogidos en el texto. El grupo palestino ha recordado que el texto prevé un alto al fuego permanente, la retirada completa de Israel de la franja de Gaza, un intercambio de rehenes por presos, un plan de reconstrucción, la vuelta de los desplazados, la entrada de ayuda humanitaria y el rechazo de cualquier tipo de cambio demográfico o fronterizo del enclave.
Naciones Unidas ha afirmado hoy que Israel podría haber cometido crímenes de guerra en el marco de la operación llevada a cabo durante el fin de semana por el ejército de Israel en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, que se saldó con el rescate de 4 rehenes y la muerte de cerca de 270 palestinos, según el balance facilitado por las autoridades del enclave controladas por Hamas.
Jeremy Lawrence, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha resaltado que, según informes, cientos de palestinos, muchos de ellos civiles, resultaron muertos y heridos, al tiempo que ha recalcado que la forma en que se llevó a cabo la incursión en una zona tan densamente poblada pone seriamente en duda si las fuerzas israelíes respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contempladas en las leyes de guerra.
Con más noticias, la situación de paz en el mundo atraviesa en la actualidad su estado de mayor fragilidad desde la Segunda Guerra Mundial, según el Índice de Paz Global, que muestra un empeoramiento de la situación en cerca de un centenar de países durante el último año, con los conflictos en la Franja de Gaza y Ucrania como principales impulsores de esta caída en 2023. Cuando se registraron 162.000 muertos a causa de la guerra. El estudio revela que el mundo es menos pacífico por 12ª vez en los últimos 16 años.
Con un empeoramiento de los niveles de paz por quinto año consecutivo, el informe concluye que muchas de las condiciones que preceden a grandes conflictos son mayores que lo que han sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así, en la actualidad hay 56 conflictos activos, la mayor cifra desde 1945, al tiempo que cada vez tienen un mayor componente internacional, con hasta 92 países involucrados en conflictos más allá de sus fronteras y un creciente número de conflictos menores, lo que aumenta la probabilidad de que haya conflictos a gran escala en el futuro.
De otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado este martes que la Unión Europea transferirá a Ucrania los primeros 1.500 millones de euros procedentes de los bienes rusos congelados en el mes de julio, anunciando además 1.900 millones para finales de junio, procedente de la prefinanciación del programa de 50.000 millones para ayudar a largo plazo a Kiev.
Según han recordado por los líderes de la Unión Europea, el 90% de los fondos se destinará a armar a Ucrania y un 10% a la reconstrucción del país, incluyendo inversiones en el sector de la defensa en Ucrania. La Unión Europea aprobó en mayo la propuesta para usar unos 3.000 millones de euros de los beneficios generados por los bienes del Banco Central de Rusia inmovilizados en Europa, unos fondos que destinará a apoyar militarmente a Ucrania.
Por su parte, el gobierno de Rusia ha anunciado hoy el inicio de la segunda etapa de sus maniobras militares con el uso de armas nucleares no estratégicas, que incluye el entrenamiento conjunto de unidades de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia.
El Ministerio de Defensa ruso, a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, ha resaltado que el Distrito Militar Sur llevó a cabo durante la primera etapa de estas maniobras labores de entrenamiento con la munición del sistema de misiles balísticos Iskander, mientras que el personal de las Fuerzas Aeroespaciales realizó prácticas con sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Los partidos de izquierda de Francia han anunciado ayer en la noche que han llegado a un principio de acuerdo para crear un frente popular contra la ultraderecha de cara a las elecciones legislativas anticipadas tras el triunfo del principal partido de extrema derecha francés, Agrupación Nacional, en los comicios al Parlamento Europeo.
La Francia Insumisa, el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista han propuesto apoyar a candidatos únicos en la primera vuelta, que se celebrará el 30 de junio, tal y como reza un comunicado que también está firmado por el Movimiento Generación y la Izquierda Republicana y Socialista.
Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha abogado por unir a los dos grupos en los que se reparten actualmente los partidos de ultraderecha en la Eurocámara, conservadores y reformistas e identidad y democracia, con vistas a formar una nueva facción a la que también se incorporaría el partido gobernante en Hungría, el Fidesz.
Para Orbán, la clave está en que los partidos que encabezan los dos grupos actuales, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, puedan llegar a un acuerdo y consumar el giro a la derecha que, a su juicio, quedó claro en las elecciones celebradas la semana pasada.
En España, el Tribunal Supremo ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, después de que hoy mismo se haya publicado la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado.
El Tribunal Supremo Español ha dictado una batería de providencias en la que ha trasladado a la Fiscalía y a las defensas para que se pronuncien acerca de la revisión de casos del proceso por la ley de amnistía. Cabe recordar que en el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al proceso independentista catalán. En primer lugar, la causa especial del proceso incluía a Puigdemont y a los ex consejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía y al ex vicepresidente del gobierno Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019.
Pasando a América Latina, les contamos que en Argentina la desaprobación del presidente Javier Milei se sitúa en el 55,5% y el 54,4% de la población tiene una visión negativa del gobierno que encabeza cuando se cumplen 6 meses desde su toma de posesión. Esto según un estudio de Suban Córdoba publicado por el periódico Página 12.
La imagen de Milei es positiva aún así para el 43% de la población según el estudio, elaborado a partir de 1.400 entrevistas realizadas entre el 7 y el 8 de junio.
Terminamos en Colombia, ya que la Delegación de Paz del Gobierno de ese país ha pedido el lunes al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que renuncie a la estrategia de difamación contra el presidente colombiano Gustavo Petro en el marco de los diálogos de paz entre ambas partes.
Las negociaciones de la parte gubernamental han indicado que las discusiones para definir posiciones en el desarrollo del sexto Congreso del Ejército de Liberación Nacional no justifican la estrategia de agresión contra el presidente e integrantes del equipo de paz, así como reclamos infundados de incumplimientos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la ex jueza villaclareña Melody González Pedraza, que dictó penas de cárcel contra cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, pidió asilo político en Estados Unidos, recordemos, a donde llegó a través del programa de parol humanitario. Melody González Pedraza llegó a la terminal aérea de Tampa el pasado 30 de mayo. Allí le fue negada la entrada al país debido a su historial represivo en Cuba. Ante la negativa, solicitó asilo político y se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, y la solicitud la convierte en la segunda exfuncionaria del régimen de Cuba que recurre a esta estrategia para ser admitida aquí en Estados Unidos en poco más de un mes.
Así es, Ricardo, el 20 de abril, la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana, de 56 años, pudo ingresar a Estados Unidos luego de alegar miedo al socialismo a través de la frontera mediante la aplicación CBP One y se instaló en Kentucky. Pero a diferencia de Casañola Quintana, la ex jueza Melody González Pedraza va a tener que demostrar ahora ante un juez que tiene motivos legítimos para temer ser víctima de persecución en Cuba. Mañana comienza su proceso de deportación y para analizar los pormenores de este caso y los escenarios posibles, pues contamos con la presencia del abogado de inmigración Willy Allen, con quien es un gusto siempre hablar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días en este día de tanta lluvia en Miami.
Así es.
Mira, las dos oficiales, la que está en Kentucky ahora y la que está detenida en BDC, las dos tienen que presentar y pelear un asilo político. La oficial que está en Kentucky tiene un camino político más suave porque lo va a presentar desde su casa, desde la calle, posiblemente en una corte en Memphis, Tennessee. Pero también va a tener que pelear y demostrar que merece el derecho a quedarse en los Estados Unidos con asilo político, porque aunque ella tiene un parol como entró, no va a calificar por el ajuste cubano por su historia de haber sido miembro del Partido Comunista y haber sido una perseguidora. La que está en BTC tiene un problema más grande. ¿Por qué? Porque la que entró por CBP-1 dijo la verdad en frontera y dijo, mira, yo era un oficial, estoy desertando, dame protección. Y mientras haya hecho eso, no mintió. Lo que ocurre con una persona cuando aplica para el parol humanitario, una persona como ella nunca iba a calificar para el parol humanitario. Así que hasta cierto punto puede haber una alegación de fraude en su solicitud de parol humanitario. ¿Para qué pasa hoy? Bueno, hoy ella, igual que otras personas que están detenidas en BTC, van a ir frente a un juez de migración. Ese juez de migración le va a leer los cargos de acusación contra ella. Que no sabemos cuál va a ser lo de esta señora, pero por lo menos va a incluir que no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos, no tiene una visa correcta para entrar a los Estados Unidos, y pueden también alegar que ella o no hizo la aplicación correcta, cometió algún tipo de fraude, o simplemente por haber sido la persona que persiguió en Cuba, no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella va a aceptar parte de sus cargos y va a pedir como protección asilo político en los Estados Unidos. Mira, yo sospecho que ella, igual que la señora Kentucky, a lo mejor no califiquen para asilo político, pero pueden calificar para la suspensión de la deportación, para la ley de inmigración o protección contra la Convención contra la Tortura. Tenemos que ver lo que va a ocurrir. Si le dan protección contra la tortura o suspensión de su deportación, aunque le permiten vivir en los Estados Unidos, nunca se va a poder legalizar y obtener residencia en los Estados Unidos, porque no van a calificar por ese beneficio. Pero veremos lo que ocurre. yo creo que va a ser un juicio interesante. En BTC hay dos jueces, los dos jueces son relativamente conservadores. El grupo de fiscales que trabaja en BTC son conservadores, pero hoy no es la, hoy es el comienzo del proceso y esto puede demorar meses. La corte de BTC en particular es relativamente lenta porque son dos jueces que tienen que atender a todas las personas que están detenidas en BTC y el proceso demora tiempo. Así que el juicio final de ella pudiera ser en un mes o dos, conservadoramente. Si ella va a la corte hoy y pide más tiempo para buscar un abogado, pues se extiende también el proceso. Ahora, mira, yo quiero felicitar a Santiago Alpizar, que es un abogado que trabaja con nosotros, y Santiago está compilando información sobre las personas que ella abusó, y igual que ella tiene todo el derecho de pedir asilo, Santiago como abogado de las víctimas tiene todo el derecho de darle información a los fiscales que puedan usar para tratar de negarle cualquier tipo de beneficio en los Estados Unidos. Y lo que yo quisiera hacer ahora, con el permiso de Santiago, es si las personas que han sido víctimas y tienen información correcta y documentada de lo que esta señora hizo en Cuba o lo que la señora de Kentucky hizo en Cuba, les recomiendo que contacten a Santiago porque puede empezar a copiar esa información y entregársela a los fiscales que van a trabajar los casos, igual que la señora de Kentucky, que la señora aquí en Miami.
O sea, abogado, estamos hablando de la ex juez villaclareña Melody González Pedraza y estaremos hablando también de la otra juez, que es Arelis Casañola Quintana. ¿Estamos?
Sí, y qué maravilla de país a donde estas dos juezas que abusaron su poder, sí, persiguieron, maltrataron a las personas en sus países, llegan aquí y tienen todo el derecho de pelear con buenos abogados, si es posible, y presentar casos donde van a tener la oportunidad de vivir en este país después que persiguieron en Cuba. ¿Qué diferencia del sistema? Por eso que al final del día yo tengo que respetar y apoyar el sistema nuestro, que permite que personas como esta, bajo la ley de los Estados Unidos, buscar protección en los Estados Unidos.
Y usted estaba hablando de los casos que estaba recogiendo el abogado Alpizar directamente, que fueron afectados por estas personas. ¿Pesaría mucho esto en este juicio?
Absolutamente. Yo creo que los fiscales obtienen esta información, pudieran hasta llamar a personas como testigos de explicar lo que ella hizo en sus países, lo que estas dos señoras hicieron en sus países, y pudieran dar información del tipo de personas que eran, y puede afectar de una forma negativa la habilidad de ellos de pedir protección en los Estados Unidos.
O sea, Melody González Pedraza es la ex juez, para claridad de la audiencia, que tengan evidencias, como dice nuestro invitado, el abogado Willie Allen, para que pueda eso sumarse a las labores de los abogados. Y hay otro caso que luego estaremos mirando, abogado, es de una fiscal también, Rosabel Roca San Pedro, quien viviría en México y también ha pedido una cita en la aplicación CBP One para venir a los Estados Unidos. Es decir, hay una situación ahí en el régimen.
Pedir asilo y hacerlo correctamente. Yo he representado a muchas personas que han desertado, oficiales del Ministerio del Interior, militares, personas que trabajaban en el sistema. Y la gran diferencia es, uno, tratar de entrar a los Estados Unidos sin decir quién tú eres, que es un fraude, y otro, en frontera, decir, mira, yo era ex fiscal, hice estas cosas, confieso mis pecados, estoy pidiendo protección en los Estados Unidos. Esa persona en realidad está actuando con un político de mejor fe, una persona que trata de pasarse como si no fui yo. A la diferencia, yo tiendo a tenerle por lo menos un poquito más de respeto a las personas que dicen, sí, yo cometí errores, sí, esto fue lo que yo hice, y pido protección en los Estados Unidos. Estoy disponible para hablar con el FBI, con el NSA, y explicar lo que está pasando. Ahora, ojo, que es muy importante, la excusa de, bueno, me hicieron hacerlo, si yo no condenaba, me iba a condenar a mí, esa excusa no trabajó con los nazis. No va a trabajar con ninguna persona cubana que diga que fue jueza, persiguió, o fue fiscal y persiguió, porque si no lo hacía, la iba a castigar a ella. Eso, ese tipo de excusa no funciona en las cortes de los Estados Unidos y no funcionó en las cortes internacionales. Así que lo que tienen que explicar es por qué desertaron, cuáles son los problemas que tuvieron y otros puntos. En realidad, los casos son peleables desde el punto de vista de la ley americana, y si sospecho que si tienen buena representación, por lo menos pueden obtener protección en los Estados Unidos. ¿Qué garantiza el país nuestro? Que le da, que tienen la oportunidad que personas que fueron ratas en sus países, pero que por lo menos tienen el derecho de pedir en este país y tienen el derecho en ciertas circunstancias de obtener protección.
Muy bien.
La grandeza de la ley es nuestra.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen. Estuvimos hablando acá de los casos de la jueza villaclareña Melody González Pedraza y también de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana. Las gracias al abogado.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, un gusto tener hoy acá a Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muchas gracias a ti, a Ricardo, también a nuestros oyentes por permitirnos estar acá. Y como siempre, pasamos a las informaciones. El preso político cubano Ramón Pérez Conde cumplirá 3 años encarcelado el 24 de junio. Yolanda Huerga tiene otros detalles en el siguiente reportaje.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos, la mayoría de ellos por las protestas del 11 de julio y las de años posteriores. Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del verano de ese año, por un delito contra la seguridad del Estado, el de propaganda enemiga de carácter continuado, que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad.
Ni él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad, porque aquí no se puede decir la verdad.
Expresó su hermano Guillermo Duarte Conde.
O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí, más sin embargo quitan un celular y no cogen a nadie.
El Tribunal Provincial de La Habana dio por válidos los cargos imputados al encausado cuando describe que en los días previos al 17 de mayo y el 22 de junio de 2021, desde su cuenta personal de Facebook, Pérez Conde estimuló la presencia física de los ciudadanos en la vía pública para pronunciarse en contra del Estado Socialista de Derecho y Justicia Social y de sus principales dirigentes y líderes políticos. Duarte Conde confía en que las gestiones de organizaciones, instituciones y gobiernos democráticos persuadan al fin a las autoridades cubanas a excarcelar a los presos políticos y que no vuelvan a poner tras las rejas a personas por su opinión política o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como es el caso de su hermano.
Pregunta si sobre la amnistía que puede haber que hablen con estos dictadores.
En enero de 2024, una treintena de familiares de los manifestantes presos solicitó al Parlamento cubano aprobar una ley de amnistía que facilite su liberación. En febrero, el órgano legislativo declaró improcedente la solicitud. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos a los que califica de contrarrevolucionarios financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Estados Unidos está poniendo en marcha un proyecto en la capital polaca para ayudar a la vecina Ucrania a contrarrestar la desinformación rusa. El Centro de Implicación Global del Departamento de Estado de Estados Unidos, que trabaja para llamar la atención sobre la desinformación, indicó en un comunicado que Estados Unidos y Polonia han formado el Grupo de Comunicaciones de Ucrania para apoyar a Ucrania contra la agresión rusa en el espacio informativo. Las autoridades polacas han reportado que su país es cada vez más objeto de sabotajes y otras acciones disruptivas de los servicios secretos rusos. Y pasamos a Latinoamérica. A mes y medio para las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro intenta promover una matriz de opinión que señala a la oposición como promotora del odio político. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Este fin de semana, Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la plataforma unitaria, miró cara a cara a efectivos militares en el estado La Guaira, a los que se acercó en medio de su campaña electoral. Nicolás Maduro denunció que la oposición está preparando el terreno para desconocer el resultado y convocar a alteración del orden público.
Y el que salga a cometer delitos de odio, ¡pal pote! Delitos de odio, no. Difamaciones, insultos, calificados en las leyes como delitos de odio, no se van a tolerar en este país. Ni contra civiles, ni contra militares, ni contra nadie.
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, calificó el acercamiento de González Urrutia a los militares como una agresión a la institución castrense. Durante su participación ante el Senado español, María Corina Machado dijo que la oposición tiene 25 años trabajando para llegar a este momento a pesar de los golpes recibidos.
Yo quiero garantizarles hoy a ustedes que nunca como hoy Venezuela ha estado preparada, decidida para avanzar en la conquista de su libertad. Este ha sido un régimen que, como toda tiranía, busca doblegar y quebrar, sobre todo a nivel del espíritu de lucha, a la sociedad.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que como el régimen está descendiendo en la preferencia electoral reflejada en las encuestas, se enfocará en una estrategia para desestimular la intención del voto.
No le queda más opción que amedrentar y tratar de incentivar la abstención, porque una participación alta, hablamos de un 70%, imposibilita a realizar la principal treta electoral que tiene él, que es los denominados carruseles electorales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Alemania para reunirse con el canciller Olaf Scholz y para participar en una conferencia de reconstrucción de Ucrania. Zelensky también mantendrá un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y con la presidenta del Bundestag, Bärbel Bas. Además, visitará una base militar donde están entrenando militares ucranianos. Este fin de semana, Suiza acogerá una conferencia de paz sobre Ucrania, a la que asistirán delegaciones de al menos 90 estados y organizaciones. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones celebradas el domingo no ha impedido que las principales fuerzas proeuropeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye. Entre tanto, el repunte de la ultraderecha asegura que a las fuerzas radicales y populistas al menos 128 escaños, lo que ha provocado terremotos en algunos de los países europeos. Por ejemplo, el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elecciones legislativas anticipadas, o la dimisión del primer ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo.
Así es, Ricardo, y con la victoria de las fuerzas radicales en las elecciones europeas, muchos temen que los apoyos a Ucrania en su guerra contra la ocupación rusa puedan disminuir. Por otra parte, en América Latina, continente que a diferencia de Europa, la mayoría de sus países se han movido abrumadoramente a la izquierda y otros son gobernados por dictaduras socialistas, tampoco se han hecho esperar las reacciones. Tal es el caso de Petro en Colombia, quien ha advertido sobre el auge del fascismo al poder y tras hacer esa referencia al ascenso de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder y que con la victoria de la extrema derecha en Europa, ahora el faro de la democracia está en América Latina.
Por eso, para analizar la importancia de estas elecciones parlamentarias en la Unión Europea y cómo repercute en Estados Unidos y América Latina, a esta hora nos atiende Eduardo Gamarra, es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Se ha movido la aguja de nuevo políticamente un poco más a la derecha en Europa. ¿Qué está pasando y los efectos que esto va a tener?
Bueno, está pasando en Europa lo que viene pasando en casi todo el mundo. Y en respuesta, ¿no?, yo diría a algunos factores que los hemos venido viendo, sobre todo y de manera muy intensa en América Latina. En primer lugar, las consecuencias aún muy fuertes de la pandemia y cómo se manejaron las economías después de la pandemia. Algunas políticas económicas en particular que mucha gente piensa que han tenido un efecto negativo en el crecimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, y esto es quizás lo más importante, es la gran crisis de migración que existe a nivel mundial, que básicamente se caracteriza por países del sur, digamos, y que expulsan población, y generalmente poblaciones de color, a países del norte que hoy en día están reaccionando, algunas partes de esa población están reaccionando de manera, yo diría, no solo dura, sino xenófoba. Sí. Y esto se ha traducido en movimientos políticos con fuerza electoral, y por supuesto ya lo vimos con la elección de la señora Meloni en Italia, lo vimos con la elección en Países Bajos al Parlamento, pero también lo hemos visto con movimientos como el de Hungría, con Orbán, y por qué no decirlo, quizás todo esto comenzó con la ola anti-Unión Europea que se desató en 2016-2017 con el famoso Brexit, ¿no? Sí. Y concluyo diciendo que una buena parte de esto también se refleja en Estados Unidos con el potenciamiento, ¿no?, de este movimiento trumpista que ha secuestrado a lo que en un momento fue un partido republicano conservador.
Pedro ha hablado de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza. Por otra parte, Milei ha celebrado resultados de ese Parlamento Europeo y ha dicho que ha hablado Europa contra la Agenda 2030 que encamina a los países occidentales hacia su extinción. ¿Su opinión sobre esto?
Bueno, primero creo que es un poco exagerado, ¿no?, hacer la comparación con el nazismo, si bien hay fragmentos dentro de estos movimientos, inclusive en Alemania, inclusive en Francia, y por supuesto el movimiento, supremacista blanco en Estados Unidos, que están, que inclusive no solo rescatan, ¿no?, el nazismo, pero sobre todo rescatan esas políticas de exterminio racial. Entonces, si bien es extremo, creo que la mayoría de lo que está sucediendo en Europa hoy no son nazis, si bien están a la derecha y si bien están con un discurso xenofóbico. Lo que dice el presidente Milei, en alguna oportunidad ya lo hemos conversado, yo creo que el presidente Milei debería concentrarse en salir de la enorme crisis económica que tiene en su país, en vez de estar comentando de procesos internos de otros países y otros continentes.
Profesor, el tema de Ucrania y la guerra en la franja de Gaza es otras dos piedras en el zapato que incomoda a muchos y que ha creado división. Con estos resultados, ¿cómo se afectan? Y el tiempo, si nos ayuda el tiempo, el tema de Cuba también, la financiación de la Unión Europea a la isla.
Bueno, en primer lugar, lo de Gaza y sobre todo el voto de ayer en Naciones Unidas, ojalá lleve pues a un proceso de paz o por lo menos de pacificación. Pero como todos sabemos, en gran medida ese proceso depende de Hamas aceptar este nuevo plan, y creo que tengo serias dudas de que jamás acepte lo que ya hay un consenso, digamos, y que sería un enorme logro para la política exterior de Estados Unidos. pero dudo mucho que jamás acepte eso y desafortunadamente creo que el conflicto en Gaza continuará e Israel continuará con su campaña que ha sido tan criticada y yo creo que merecidamente, ¿no?
Bueno, profesor, muy interesante, se nos acaba el tiempo, pero queda el café pendiente para continuar hablando de esto, que no va a ser la última oportunidad para mirar la repercusión de los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado para el Parlamento de Europa. Buen día, profesor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y en este martes, más información a través de Martín Noticias AM. Atención que Rosabel Roca San Pedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio y otros disidentes, habría pedido una cita en la aplicación CBP One para emigrar a Estados Unidos, según pudo comprobar Martín Noticias con fuentes de inmigración que pidieron no ser identificadas.
De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México. Borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su cercanía con el régimen cubano y está esperando que Estados Unidos le conceda una cita a través de la aplicación móvil CBP One para presentarse en la frontera y pedir asilo político.
Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, que se especializa en documentar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, le contó a Martín Noticias sobre quién es esta juez.
La fiscal Rosabel Roca San Pedro es una fiscal bien conocida en el Tribunal Municipal de Camagüey. En el año 2022, por ejemplo, fue el artífice de las condenas de 4 inocentes a desde 4 años y 4 meses de prisión hasta 3 años y 6 meses por falsos y fabricados delitos de atentado y desacato. Si la fiscal quiere redimir sus crímenes, dado que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad del que ella habría participado y cuyos autores serían la familia Castro, lo primero que debe hacer es convocar a los medios y contar absolutamente todo lo que ha hecho para el régimen, lo que hace hacer el régimen y la operativa del mismo, y todo lo que sirva para ayudar a corregir, aunque sea un poco, el horror que ha ayudado a provocar. Sus víctimas siguen en prisión. No puede redimirse de manera alguna sin, al menos, darlo todo por corregir en alguna medida el mal que ha hecho.
Roca San Pedro, de 42 años, tiene una hija en Houston, Texas, con la cual presumiblemente iría a vivir si se le permite a Estados Unidos. Adrián Díaz, el contacto ofrecido por Roca San Pedro en Houston, Estados Unidos, no negó conocerla, pero dijo que no mantiene comunicación con ella y colgó luego de unos segundos de conversación con Martín Noticias.
Martín Noticias intentó contactar a Roca San Pedro mediante sus redes sociales y no obtuvo respuesta.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos.
Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del 11J, por delitos contra la seguridad del Estado y propaganda enemiga de carácter continuado que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad. Desde La Habana, su hermano Guillermo Duarte Conde habló con Martín Noticias.
Ni él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad. Porque aquí no se puede decir la verdad. O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí. Mas sin embargo, quitan un celular y no cogen a nadie. Pregunta si sobre la amnistía que puede haber que hablen con estos dictadores.
El principal negociador de la deuda externa cubana, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, se reunió en San Petersburgo con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, y otros altos funcionarios de ese país.
Cabrizas y Chernyshenko coincidieron en la necesidad de agilizar la materialización de acciones concretas tras los nuevos acuerdos adoptados entre los viejos aliados.
El enviado cubano celebró los avances en el incremento de la llegada de turistas rusos a la isla y habló sobre la continuidad de proyectos que se desarrollan actualmente en Cuba con participación de empresas rusas, así como sobre la preparación de otros negocios bilaterales prioritarios en los sectores del turismo, la industria, la agroindustria azucarera, la energía y el comercio, según informó la web oficialista Cuba Debate.
Hablando de economía, el economista cubano y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que la subida a mayor velocidad de la que se desplomaron el dólar, el euro y la MLC a lo largo de casi 3 semanas en un movimiento aparentemente sorpresivo, deja claro que el precio del dólar no es la causa sino un reflejo de la inflación en la isla.
Primero demostró que la estabilidad del precio del dólar en el resto de las divisas no depende de la voluntad o el deseo de un grupo, sobre todo de actores privados, de dueños de pymes o de personas asociadas a pymes, que fueron los que muy intensamente hicieron publicaciones e intentaron influir en un estado de opinión de que el dólar debía bajar. Por el otro lado, nos deja claro de que el precio del dólar no es precisamente la causa de la inflación, sino que es casi al revés. El precio del dólar es un reflejo de la inflación. Por tanto, también nos está diciendo que reducir el precio del dólar no debería ser precisamente uno de los primeros objetivos o no el objetivo de política económica más eficaz.
El experto agregó que incidir sobre el precio del dólar no es la mejor vía para lograr la reducción del resto de los precios de la economía cubana.
Hablando de jóvenes, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana está compartiendo una nueva iniciativa denominada numeral Exprésate en Dictadura.
Al respecto, hablaron con Martín Noticias desde la isla el rapero Matos Calibre y en el exilio la activista Kirenia Yalit Núñez.
Nos fuimos directamente a las redes sociales porque aquí no nos pueden, ¿sabes? Como poner la mordaza que tienen la mayoría acá en Cuba. El rap es una herramienta de lucha muy importante porque le llega a una juventud que está ávida del conocimiento de qué, por qué realmente estamos luchando.
Lo más importante de este mensaje que estamos llevando es que a través de los testimonios de los raperos y de los grafiteros se está comenzando a conocer la historia de las presas y los presos políticos.
La segunda fecha de las clasificatorias de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyen hoy martes con 6 encuentros.
Cuba recibe a las Islas Caimán en el Grupo A en el Estadio Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que busca su primera victoria luego de caer 3-1 frente a Honduras en la primera fecha el jueves pasado.
Guyana enfrentará a Belice, San Cristóbal y Nieves se medirá a Bahamas.
República Dominicana se las verá con Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico enfrentará a Anguila.
Y en la nota de cierre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon han lanzado un tema para el verano que tiene sello de éxito. Se trata de El Boom.
Una propuesta musical que llega con un video lleno de color, baile y diversión, según anunciaron los cantantes en Instagram.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y avanza Martí Noticias AM, ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Porque el boom lo tiene boom. Pepe Lacayo. Boom.
¿Cómo?
Buenos días.
Nos miraríamos nosotros aquí con una camiseta de las Panteras de la Florida en momento.
Sí, ah, sí.
Mira, Exilda, ¿tú
los
te
gatos le dicen uno, pero eso de gato no tiene nada.
No, y le tiran ratones en el hielo.
No, estamos hablando
de hockey sobre hielo, algo que aquí nunca se habla de hockey sobre hielo en este programa, déjame decirte. Vamos a comenzar por ahí.
Sí. Vamos a romper el hielo.
Sí, en Alduro y Sin Guantes teníamos... Antes, hace mucho tiempo, una sección de hockey, pero hace años que no ponemos la musiquita. Pero como ahora, las Panteras de la Florida están a solo 2 victorias más de levantar y ganar la Copa Stanley, que es como la serie mundial del hockey sobre hielo.
Así es.
Para que mi gente sepa, si las Panteras logran ganar la Copa Stanley, esto pone a Miami como indiscutiblemente la capital del deporte mundial, porque eso significa que los Delfines han ganado el Super Bowl, que los Marlins han ganado la Serie Mundial, el Miami Heat ha ganado en la NBA, las Panteras en el hockey sobre hielo, la Universidad de Miami ha sido varias veces campeona en béisbol y en fútbol americano, los Huracanes, ¿ok? Imagínate, lo único que nos falta es que Leo Messi y el Inter Miami ganen en la MLS, pero no se puede pedir mucho porque el equipo solo tiene 4 años, ¿ok? Sí, vamos a comenzar por ahí. Pero de las Panteras sí se puede exigir un poquito.
Hay mucha fe.
Correcto. Anoche ganaron 4-1, aquí mismo, no muy lejos de nuestros estudios centrales. Eso significa que las Panteras tienen una ventaja de 2-0 sobre los Edmonton Oilers, los petroleros de Edmonton allá en Canadá. Y es justamente ahí donde se va a jugar el tercer juego de la serie, el jueves por la noche en Edmonton, con las Panteras ganando 2-0. Y en toda la historia de la NHL... Bueno, vamos a ver qué pasa. Las Panteras nunca han ganado la Copa Stanley. Perdieron el año pasado.
Sí, sí.
¿Te acuerdas? Muy bien. Nos rompieron el corazón. Muy bien. Ahora pasamos al fútbol internacional. Se está comentando que la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol con CONCACAF 2026, el partido entre Cuba y Gran Caimán, que supuestamente se iba a jugar en el Estadio Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que las Islas Caimán están dispuestas a abandonar ese juego porque no quieren viajar a Cuba y enfrentarse a la selección cubana en tierra cubana. ¿Qué significa esto? Que la FIFA no movió el partido fuera de Cuba. Hay varias razones. Sí, correcto. Esta noche, a las 3:30. Ya están los cables diciendo que no ha llegado el equipo de... No creo que llegue en las próximas 2 horas solamente para jugar fútbol. Y las razones que están dando, primero, porque vamos a ser sinceros, a nadie le gusta ningún equipo extranjero jugar en Cuba, por varias razones. Y segundo, por cuestiones de política, los muchachos que juegan para Gran Caimán, la mayoría de ellos son de la serie de la selección sub-23 y juegan en los Estados Unidos en varias universidades y tienen miedo de que les vayan a quitar la visa norteamericana por su presencia en Cuba. Así que hay varias razones, pero yo me imagino que la primordial es que jugar en Cuba, en un estadio de fútbol, a las 3 de la tarde, en junio, en el sol, con condiciones, vamos a ser sinceros, los estadios de fútbol de Cuba no son los mejores estadios del mundo. Sí. Pese a que la FIFA le ha regalado millones y millones de dólares a Cuba en los últimos 5 años para supuestamente renovar y reformar los estadios y meterle plata al fútbol en la isla, pero no es así. Así que, es más, hace 3 años a mí me dijo una persona que vive en Cuba que no había agua caliente en los estadios de fútbol. Después de un partido tenías que ducharte con agua fría. Eso fue lo que me dijeron y varias personas que conocen del negocio.
Sí.
Muy bien. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Orioles de Baltimore vencieron a Tampa Bay 5-2. En ese partido hubo 3 peloteros cubanos. Jenier Cano, para los Orioles de Baltimore con su aguante número 16 de la temporada. Y luego Yandy Díaz con 2 imparables, pero Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0.
Ay.
Su promedio descendió a 175.
Más envío de croqueticas y sándwich y café cubano.
Así
tú
es.
Vas a ver que las cosas van a cambiar.
Yankees vencieron a Kansas City 4-2 en un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo por Radio Martí. El cubano-americano Carlos Rodón, con su 9ª victoria, lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 3. Los Gigantes vencieron a los Astros de Houston 4-3. Jorge Soler, el cubano, con un hit y una anotada, pero batea solamente 211. Jordan Álvarez también conectó doblete y anotó carrera, pero José Pito Abreu no solamente se fue en blanco de 4-1, sino que se ponchó y su promedio descendió a 127. Padres vencieron a los Atléticos 6-1. Adrián Morejón, el pitcher cubano, con su 2º aguante de la temporada, ponchó a 2 en la victoria del San Diego. Cronswell con 2 anotadas, 2 imparables, jonrón y doblete, y Merrill también con 3 hits en este partido, impulsó y anotó. Y por último, los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán con jonrón, 2 carreras impulsadas. El cubano está tratando de recuperarse de una lesión. Está bateando solamente 192, pero Luis Robert con su 5º jonrón, 8 carreras impulsadas. Oscar Colás, otro cubano que jugó en este partido, con un hit en su único turno al bate, en la derrota de los Medias Blancas, porque Rally impulsó 4 carreras en este partido y conectó un Grand Slam. Por último, en la NBA, recuerden que este jueves los Mavericks de Dallas tienen que ganar en casa, porque ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Así que si Dallas no gana el miércoles a las 8 p.m. Las Panteras es el jueves a las 8 p.m. ¿Ok? Para que todo el mundo sepa. Tenemos dos noches consecutivas en que todo el mundo estará viendo deportes que no estamos acostumbrados aquí a ver y a dar en Radio Martí, especialmente el hockey sobre hielo. Así que tenemos dos situaciones muy delicadas. Dallas tiene que ganar el miércoles para mantenerse a flote en la final de la NBA, y Edmonton tiene que ganar el jueves, porque si no, las Panteras se van a ver arriba 3-0 en esta serie. Hubo un increíble ambiente de fiesta en el Arena ayer con la victoria de 4-1.
Qué bien, ruge la Florida.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida. ¿Qué? Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo. Sí. Noticias.
Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Como siempre, todas las mañanas, bien temprano aquí, Martí Noticias AM tiene todo preparado para este compendio noticioso y, por supuesto, variedad en un estilo que usted ya ha recibido en el corazón, como en el corazón está mi mosquetera, compañera periodista, locutora y mujer sobre todo. Exilda Arjona Palmer, buenos días, Exilda.
Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes que están ya en sintonía con el programa y por supuesto a todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es 11 de junio, día martes, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y algo que nos gusta a todos, Día Internacional del Juego, del que sea, pero es el Día Internacional. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y este martes, dos de las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con una caída en los precios promedio de venta. El dólar cae 5 pesos y baja de los 390 a 385, según los valores registrados a las 7 de la mañana de este 11 de junio. Aunque la moneda estadounidense estuvo a solo 5 pesos de igualar su récord de venta, los 395 que alcanzó a inicio de mayo, el dólar da un paso atrás en un nuevo capítulo de la inestabilidad cambiaria de las últimas semanas.
Hoy también retrocede la moneda libremente convertible, en su caso, de 310 a 306 pesos menos que el día anterior. El euro sí se mantiene estable, tasado en 400 pesos. El nuevo frenazo de las divisas en Cuba tiene lugar luego de una jornada de lunes de calma, en que ninguna de las tres monedas de referencia bajó ni subió, luego de cinco jornadas de vertiginoso aumento, en el que euros, dólares y MLC recuperaron e incluso superaron, en el caso de la moneda virtual, sus valores previos al bajón de mayo.
Y atención, que las autoridades han recurrido al aislamiento de viviendas con personas que padecen síndrome febriles en Cienfuegos, donde se reportan casos de fiebre de oropouche y dengue, y las condiciones medioambientales son propicias para la reproducción de los mosquitos y la transmisión de estas enfermedades. En Abreus, uno de los tres municipios donde se identificó inicialmente el virus del oropouche en Cienfuegos, y el de mayor número de enfermos actualmente, llegaron a reportarse un promedio de 50 casos por día, según un reporte del canal oficial Perla Visión.
Un funcionario de salud pública entrevistado dijo que la cifra ha disminuido a 10 diagnósticos diarios después de que tomaran medidas como el bloqueo en viviendas afectadas y a 20 metros alrededor de esas casas, así como la fumigación. La situación epidemiológica en el municipio Cienfueguero se ha agravado por la existencia de tanques sin tapas, patios enyerbados, zanjas y depósitos de agua donde pueden proliferar los vectores. El reporte citó además las condiciones de insalubridad del territorio, basureros y el abasto irregular de agua a la población, con ciclos de suministro que se prolongan hasta los 10 días en medio de prolongados apagones diarios.
En otra información, el régimen cubano elevó a 6 el número de personas heridas como resultado del episodio de violencia que se produjo el sábado pasado en una actividad en la finca de Los Monos, de La Manera, municipio El Cerro, e insistió en que la policía se presentó de inmediato en el escenario de los hechos. La nueva cifra fue revelada por el periodista oficialista Humberto López en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión, horas después de que el gobierno de La Habana afirmaron en una nota que había solo 2 lesionados.
Sobre estos, el vocero detalló que uno tiene 18 años y está ingresado en el hospital William Soler. Está fuera de peligro después que fue operado, dijo López, sin explicar la naturaleza de las heridas por las que tuvo que ser intervenido el joven. El otro, de 20 años, también fue atendido por una herida que requirió sutura y fue dado de alta, informó López, y acotó que el reporte de solo 2 lesionados correspondía al medio día, pero las investigaciones continuaron luego para justificar que, a diferencia de lo que dijeron las autoridades sabaneras, realmente fueron atendidas otras 4 personas en el hospital clínico de 26, entre ellas un menor de 15 años.
De otra parte, el Tribunal Provincial de Camagüey emitió sentencias de cadena perpetua y privación de 30 años de cárcel para 2 ciudadanos a los que procesó por el asesinato de un conductor de un vehículo motor ocurrido el pasado año, recogió el portal oficial Cuba Debate. Según informó el Noticiero Nacional de Televisión en su emisión de la noche del lunes, 2 individuos de 23 y 31 años de edad respectivamente decidieron obtener provechos económicos de forma ilícita mediante el robo del vehículo de la víctima para venderlo y obtener cuantiosas ganancias.
Para conseguirlo, ambos procesados concurrieron al mercado agropecuario Jatibonico del municipio de Camagüey, donde contactaron con un chofer de un triciclo eléctrico de color azul marca Minerva, perteneciente a la empresa provincial de seguros. El conductor fue engañado para trasladar en dicho vehículo viandas que los procesados habían comprado en este mercado para llevar a su vivienda. En el domicilio le quitaron la vida de forma sorpresiva y violenta, según el reporte.
Continuamos con más información aquí en Martín Noticias AM, ya que la apuesta de las autoridades de Cuba por atraer turistas de aliados lejanos, en especial Rusia y China, podría no compensar la disminución de veraneantes que llegan a la isla, aseguró Paolo Spadoni, profesor asociado de la Universidad de Augusta y experto en turismo cubano. En declaraciones a la prensa, el investigador recordó que, por ejemplo, un viaje desde Beijing a Cuba con escalas puede tomar 24 horas o más, lo que lo convierte en un trayecto muy exigente.
Para el experto, el objetivo oficial de atraer 3,2 millones de visitantes a Cuba en este año volverá a quedarse corto. Su estimado es que la isla recibirá entre 2,6 y 2,7 millones de turistas, si bien el gobierno ha comenzado a contabilizar en sus estadísticas a los emigrados cubanos que visitan su país de origen y que a menudo no se hospedan en hoteles ni hacen gastos en la red de negocios turísticos.
Y atención, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció ayer nuevas medidas para acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares en la frontera con México, que incluyen un aumento en los vuelos y en la capacidad de detención y de recursos de control. El anuncio de inmigración se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara el pasado martes una orden ejecutiva que implementa una serie de iniciativas que buscan impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo.
La orden ejecutiva servirá para asegurar la frontera con México, agilizando significativamente el proceso de deportación acelerada de aquellas personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos. Como resultado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está optimizando los contratos de flete aéreo para garantizar que se pueda realizar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanalmente.
Al menos 54.000 gallinas ponedoras están siendo sacrificadas en Holguín, un proceso que se ha iniciado debido a la imposibilidad de mantenerlas por la falta de alimento animal. El proceso comenzó hace varias semanas, según fuentes del periódico digital 14 y medio, aunque tuvo que ser suspendido cuando se rompió la línea productiva del matadero situado en San Rafael Adentro, en el kilómetro 5 y medio de la carretera Mayarí. Sin embargo, las piezas averiadas ya han sido sustituidas y se ha reanudado el plan.
La sacrifican porque, según la dirección de la empresa avícola de la provincia, en Holguín no hay comida. Contó al diario una fuente vinculada a la empresa que teme que la situación vaya más allá. Lo más grave para la misma fuente es que no hay reemplazo, o sea, las están sacrificando sin contar con la gallina ponedora de repuesto.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo de lo más destacado en Estados Unidos y el mundo. Y empezamos contándoles que el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha reiterado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la propuesta de alto el fuego para la franja de Gaza presentada por Estados Unidos y aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU desbloquearía una mayor integración con los países de la región.
Blinken ha subrayado el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel, incluso garantizando que el 7 de octubre nunca vuelva a repetirse. La propuesta sobre la mesa desbloquearía la posibilidad de calma a lo largo de la frontera norte y una mayor integración, ha declarado en referencia a los enfrentamientos entre las tropas israelíes y el partido milicia chií libanés Hezbollah.
Un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas ha subrayado hoy que los principales puntos de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en apoyo al plan de alto el fuego presentado por el presidente estadounidense Joe Biden son positivos y ha recalcado que la misma no podrá ser aplicada si la ocupación no la respalda.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pese a sus carencias, apoya un cese permanente de los combates y la retirada de la ocupación de la franja de Gaza, ha dicho Osama Hamdan. La resolución contiene puntos que no aceptamos, pero los principales son positivos, ha agregado, según ha afirmado el diario palestino Filastín, vinculado al grupo islamista.
El alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha expresado su apuesta del plan de alto el fuego aprobada ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU a propuesta de Estados Unidos y pide en nombre de la Unión Europea su implementación inmediata.
Por su parte, Hamas ha acogido positivamente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo al plan de alto el fuego presentado por el presidente estadounidense Joe Biden y ha pedido negociar con Israel los principios recogidos en el texto. El grupo palestino ha recordado que el texto prevé un alto al fuego permanente, la retirada completa de Israel de la franja de Gaza, un intercambio de rehenes por presos, un plan de reconstrucción, la vuelta de los desplazados, la entrada de ayuda humanitaria y el rechazo de cualquier tipo de cambio demográfico o fronterizo del enclave.
Naciones Unidas ha afirmado hoy que Israel podría haber cometido crímenes de guerra en el marco de la operación llevada a cabo durante el fin de semana por el ejército de Israel en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, que se saldó con el rescate de 4 rehenes y la muerte de cerca de 270 palestinos, según el balance facilitado por las autoridades del enclave controladas por Hamas.
Jeremy Lawrence, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha resaltado que, según informes, cientos de palestinos, muchos de ellos civiles, resultaron muertos y heridos, al tiempo que ha recalcado que la forma en que se llevó a cabo la incursión en una zona tan densamente poblada pone seriamente en duda si las fuerzas israelíes respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contempladas en las leyes de guerra.
Con más noticias, la situación de paz en el mundo atraviesa en la actualidad su estado de mayor fragilidad desde la Segunda Guerra Mundial, según el Índice de Paz Global, que muestra un empeoramiento de la situación en cerca de un centenar de países durante el último año, con los conflictos en la Franja de Gaza y Ucrania como principales impulsores de esta caída en 2023. Cuando se registraron 162.000 muertos a causa de la guerra. El estudio revela que el mundo es menos pacífico por 12ª vez en los últimos 16 años.
Con un empeoramiento de los niveles de paz por 5º año consecutivo, el informe concluye que muchas de las condiciones que preceden a grandes conflictos son mayores que lo que han sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así, en la actualidad hay 56 conflictos activos, la mayor cifra desde 1945, al tiempo que cada vez tienen un mayor componente internacional, con hasta 92 países involucrados en conflictos más allá de sus fronteras y un creciente número de conflictos menores, lo que aumenta la probabilidad de que haya conflictos a gran escala en el futuro.
De otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado este martes que la Unión Europea transferirá a Ucrania los primeros 1.500 millones de euros procedentes de los bienes rusos congelados en el mes de julio, anunciando además 1.900 millones para finales de junio, procedentes de la prefinanciación del programa de 50.000 millones para ayudar a largo plazo a Kiev.
Según ha recordado por los líderes de la Unión Europea, el 90% de los fondos se destinará a armar a Ucrania y un 10% a la reconstrucción del país, incluyendo inversiones en el sector de la defensa en Ucrania. La Unión Europea aprobó en mayo la propuesta para usar unos 3.000 millones de euros de los beneficios generados por los bienes del Banco Central de Rusia y movilizados en Europa, unos fondos que destinará a apoyar militarmente a Ucrania.
Por su parte, el gobierno de Rusia ha anunciado hoy el inicio de la segunda etapa de sus maniobras militares con el uso de armas nucleares no estratégicas, que incluye el entrenamiento conjunto de unidades de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia.
El Ministerio de Defensa ruso, a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, ha resaltado que el Distrito Militar Sur llevó a cabo durante la primera etapa de estas maniobras labores de entrenamiento con la munición del sistema de misiles balísticos Iskander, mientras que el personal de las Fuerzas Aeroespaciales realizó prácticas con sistema de misiles hipersónicos Kinzhal.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Los partidos de izquierda de Francia han anunciado ayer en la noche que han llegado a un principio de acuerdo para crear un frente popular contra la ultraderecha de cara a las elecciones legislativas anticipadas tras el triunfo del principal partido de extrema derecha francés, Agrupación Nacional, en los comicios al Parlamento Europeo.
La Francia Insumisa, el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista han propuesto apoyar a candidatos únicos en la primera vuelta, que se celebrará el 30 de junio, tal y como reza un comunicado que también está firmado por el Movimiento Generación y la Izquierda Republicana y Socialista.
Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha abogado por unir a los dos grupos en los que se reparten actualmente los partidos de ultraderecha en la Eurocámara, conservadores y reformistas e identidad y democracia, con vistas a formar una nueva facción a la que también se incorporaría el partido gobernante en Hungría, el Fidesz.
Para Orbán, la clave está en que los partidos que encabezan los dos grupos actuales, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, puedan llegar a un acuerdo y consumar el giro a la derecha, que a su juicio quedó claro en las elecciones celebradas la semana pasada.
En España, el Tribunal Supremo ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont después de que hoy mismo se haya publicado la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado.
El Tribunal Supremo Español ha dictado una batería de providencias en la que ha trasladado a la Fiscalía y a las defensas para que se pronuncien acerca de la revisión de casos del proceso por la ley de amnistía. Cabe recordar que en el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al proceso independentista catalán. En primer lugar, la causa especial del proceso, incluida Puigdemont y a los ex consejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía, y al ex vicepresidente del gobierno Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019.
Pasando a América Latina, les contamos que en Argentina la desaprobación del presidente Javier Milei se sitúa en el 55,5% y el 54,4% de la población tiene una visión negativa del gobierno en cabeza cuando se cumplen 6 meses desde su toma de posesión. Esto según un estudio de Suban Córdoba publicado por el periódico Página 12.
La imagen de Milei es positiva aún así para el 43% de la población según el estudio elaborado a partir de 1.400 entrevistas realizadas entre el 7 y el 8 de junio.
Terminamos en Colombia, ya que la delegación de paz del gobierno de ese país ha pedido el lunes al Ejército de Liberación Nacional ELN que renuncie a la estrategia de difamación contra el presidente colombiano Gustavo Petro en el marco de los diálogos de paz entre ambas partes.
Las negociaciones de la parte gubernamental han indicado que las discusiones para definir posiciones en el desarrollo del sexto Congreso del Ejército de Liberación Nacional no justifican la estrategia de agresión contra el presidente e integrantes del equipo de paz, así como reclamos infundados de incumplimientos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la ex jueza villaclareña Melody González Pedraza, que dictó penas de cárcel contra cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, pidió asilo político en Estados Unidos, recordemos a donde llegó a través del programa de parol humanitario. Melody González Pedraza llegó a la terminal aérea de Tampa el pasado 30 de mayo. Allí le fue negada la entrada al país debido a su historial represivo en Cuba. Ante la negativa, solicitó asilo político y se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, y la solicitud la convierte en la segunda exfuncionaria del régimen de Cuba que recurre a esta estrategia para ser admitida aquí en Estados Unidos en poco más de un mes.
Así es, Ricardo. El 20 de abril, la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana, de 56 años, pudo ingresar a Estados Unidos luego de alegar miedo al socialismo a través de la frontera mediante la aplicación CBP One y se instaló en Kentucky. Pero a diferencia de Casañola Quintana, la ex jueza Melody González Pedraza va a tener que demostrar ahora ante un juez que tiene motivos legítimos para temer ser víctima de persecución en Cuba. Mañana comienza su proceso de deportación y para analizar los pormenores de este caso y los escenarios posibles, pues contamos con la presencia del abogado de inmigración Willy Allen, con quien es un gusto siempre hablar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días en este día de tanta lluvia en Miami.
Así es.
Mira, las dos oficiales, la que está en Kentucky ahora y la que está detenida en BTC, las dos tienen que presentar y pelear un asilo político. La oficial que está en Kentucky tiene un camino político más suave porque lo va a presentar desde su casa, desde la calle, posiblemente en una corte en Memphis, Tennessee. Pero también va a tener que pelear y demostrar que merece el derecho a quedarse en los Estados Unidos como asilo político, porque aunque ella tenga un parol como entró, no va a calificar por el ajuste cubano por su historia de haber sido miembro del Partido Comunista y haber sido una perseguidora. La que está en BTC tiene un problema más grande. ¿Por qué? Porque la que entró por CBP-1 dijo la verdad en frontera y dijo, mira, yo era un oficial, estoy desertando, dame protección. Y mientras haya hecho eso, no mintió. Lo que ocurre con una persona cuando aplica para el parol humanitario, una persona como ella nunca iba a calificar para el parol humanitario. Así que hasta cierto punto puede haber una alegación de fraude en su solicitud de parole humanitario. ¿Para qué pasa hoy? Bueno, hoy ella, igual que otras personas que están detenidas en BTC, van a ir frente a un juez de migración. Ese juez, que ella o no hizo la aplicación correcta, cometió algún tipo de fraude, o simplemente por haber sido una persona que persiguió en Cuba, no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella va a aceptar parte de esos cargos y va a pedir como protección asilo político en los Estados Unidos. Mira, yo sospecho que ella, igual que la señora Kentucky, a lo mejor no califiquen para asilo político, pero pueden calificar para la suspensión de la deportación, para la ley de migración o protección contra la Convención contra la Tortura. Tenemos que ver lo que va a ocurrir. Si le dan protección contra la tortura, la suspensión de su deportación, aunque le permiten vivir en los Estados Unidos, nunca se va a poder legalizar y obtener residencia en los Estados Unidos, porque no van a calificar por ese beneficio. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo que va a ser un juicio interesante. En BTC hay dos jueces. Los dos jueces son relativamente conservadores. El grupo de fiscales que trabaja en BTC son conservadores. Pero hoy no es hoy es el comienzo del proceso y esto puede demorar meses. La corte de BTC en particular es relativamente lenta, porque son dos jueces que tienen que atender a todas las personas que están detenidas en BTC y el proceso demora tiempo. Así que el juicio final de ella pudiera ser en un mes o dos, conservadoramente. Si ella va a la corte hoy y pide más tiempo para buscar un abogado, pues se extiende también el proceso. Ahora, mira, yo quiero felicitar a Santiago Alpizar, que es un abogado que trabaja con nosotros, y Santiago está compilando información sobre las personas que ella abusó, y igual que ella tiene todo el derecho de pedir asilo, Santiago, como abogado de las víctimas, tiene todo el derecho de darle información a los fiscales que puedan usar para tratar de negarle cualquier tipo de beneficio en los Estados Unidos. Y lo que yo quisiera hacer ahora, con el permiso de Santiago, es si las personas que han sido víctimas y tienen información correcta y documentada de lo que esta señora hizo en Cuba o lo que la señora de Kentucky hizo en Cuba, les recomiendo que contacten a Santiago, porque puede empezar a copiar esa información y entregársela a los fiscales que van a trabajar los casos, igual que la señora de Kentucky, que la señora aquí en Miami.
O sea, abogado, estamos hablando de la ex juez villaclareña Melody González Pedraza, y estaremos hablando también de la otra juez, que es Arelis Casañola Quintana. ¿Estamos?
Sí, y qué maravilla de país a donde estas dos juezas que abusaron su poder, sí, persiguieron, maltrataron a las personas en sus países, llegan aquí y tienen todo el derecho de pelear con buenos abogados, si es posible, y presentar casos donde van a tener la oportunidad de vivir en este país después que persiguieron en Cuba. ¿Qué diferencia del sistema? Por eso que al final del día yo tengo que respetar y apoyar el sistema nuestro, que permite, sí, que personas como esta, bajo la ley de los Estados Unidos, busquen protección en los Estados Unidos.
Y usted estaba hablando de los casos que estaba recogiendo el abogado Alpizar directamente, que fueron afectados por estas personas. ¿Pesaría mucho esto en este juicio?
Absolutamente. Yo creo que los fiscales obtienen esta información, pudieran hasta llamar a personas como testigos de explicar lo que ella hizo en sus países, lo que estas dos señoras hicieron en sus países, y pudieran dar información del tipo de personas que eran, y puede afectar de una forma negativa la habilidad de ellos de pedir protección en los Estados Unidos.
O sea, Melody González Pedraza es la ex juez, para claridad de la audiencia, que tengan evidencias, como dice nuestro invitado, el abogado Willy Allen, para que pueda eso sumarse a las labores de los abogados. Y hay otro caso que luego estaremos mirando, abogado, es de una fiscal también, Rosabel Roca San Pedro, quien viviría en México y también ha pedido una cita en la aplicación CBP One para venir a los Estados Unidos. Es decir, hay una situación ahí en el régimen.
Pedir asilo y hacerlo correctamente. Yo he representado a muchas personas que han desertado, oficiales del Ministerio del Interior, militares, personas que trabajaban en el sistema. Y la gran diferencia es, uno, tratar de entrar a los Estados Unidos sin decir quién tú eres, que es un fraude, y otro, en frontera, decir, mira, yo era un ex fiscal, hice estas cosas, confieso mis pecados, estoy pidiendo protección en los Estados Unidos, esa persona en realidad está actuando con un poquito de mejor fe, una persona que trata de pasarse como si no fui yo, a la diferencia. Yo tiendo a tenerle por lo menos un poquito más de respeto a las personas que dicen, sí, yo cometí errores, sí, esto fue lo que yo hice, y pido protección a los Estados Unidos. Estoy disponible para hablar con el FBI, con el NSA, y explicar lo que está pasando. Ahora, ojo, que es muy importante, la excusa de, bueno, me hicieron hacerlo, si yo no condenaba, me iba a condenar a mí, esa excusa no trabajó con los nazis. No va a trabajar con ninguna persona cubana que diga que fue jueza, persiguió, o fue fiscal y persiguió, porque si no lo hacía, la iba a castigar a ella. Eso, ese tipo de excusa no funciona en las cortes de los Estados Unidos y no funcionó en las cortes internacionales. Así que lo que tienen que explicar es por qué desertaron, cuáles son los problemas que tuvieron y otros puntos. En realidad, los casos son peleables desde el punto de vista de la ley americana, y si sospecho que si tienen buena representación, por lo menos pueden obtener protección en los Estados Unidos. ¿Qué garantiza el país nuestro? Que, ¿verdad?, que tienen la oportunidad que personas que fueron ratas en sus países, pero que por lo menos tienen el derecho de pedir en este país y tienen el derecho en ciertas circunstancias de obtener protección.
Muy bien.
La grandeza de la ley es nuestra.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen. Estuvimos hablando acá de los casos de la jueza villaclareña Melody González Pedraza y también de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana. Las gracias al abogado.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, un gusto tener hoy acá a Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muchas gracias a ti, a Ricardo, también a nuestros oyentes por permitirnos estar acá. Y como siempre, pasamos a las informaciones. El preso político cubano Ramón Pérez Conde cumplirá 3 años encarcelado el 24 de junio. Yolanda Huerga tiene otros detalles en el siguiente reportaje.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos, la mayoría de ellos por las protestas del 11 de julio y las de años posteriores. Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del verano de ese año, por un delito contra la seguridad del Estado, el de propaganda enemiga de carácter continuado, que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad.
Ni él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad, porque aquí no se puede decir la verdad.
Expresó su hermano Guillermo Duarte Conde.
O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí, más sin embargo, quitan un celular y no cogen a nadie.
El Tribunal Provincial de La Habana dio por válidos los cargos imputados al encausado cuando describe que en los días previos al 17 de mayo y el 22 de junio de 2021, desde su cuenta personal de Facebook, Pérez Conde estimuló la presencia física de los ciudadanos en la vía pública para pronunciarse en contra del Estado socialista de derecho y justicia social y de sus principales dirigentes y líderes políticos. Duarte Conde confía en que las gestiones de organizaciones, instituciones y gobiernos democráticos persuadan al fin a las autoridades cubanas a excarcelar a los presos políticos y que no vuelvan a poner tras las rejas a personas por su opinión política o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como es el caso de su hermano.
Pregunta si sobre la amnistía que puede haber que hablen con estos dictadores.
En enero de 2024, una treintena de familiares de los manifestantes presos solicitó al Parlamento cubano aprobar una ley de amnistía que facilite su liberación. En febrero, el órgano legislativo declaró improcedente la solicitud. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos a los que califica de contrarrevolucionarios financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Estados Unidos está poniendo en marcha un proyecto en la capital polaca para ayudar a la vecina Ucrania a contrarrestar la desinformación rusa. El Centro de Implicación Global del Departamento de Estado de Estados Unidos, que trabaja para llamar la atención sobre la desinformación, indicó en un comunicado que Estados Unidos y Polonia han formado el Grupo de Comunicaciones de Ucrania para apoyar a Ucrania contra la agresión rusa en el espacio informativo. Las autoridades polacas han reportado que su país es cada vez más objeto de sabotajes y otras acciones disruptivas de los servicios secretos rusos. Y pasamos a Latinoamérica. A mes y medio para las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro intenta promover una matriz de opinión que señala a la oposición como promotora del odio político. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Este fin de semana, Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la plataforma unitaria, miró cara a cara a efectivos militares en el estado La Guaira, a los que se acercó en medio de su campaña electoral. Nicolás Maduro denunció que la oposición está preparando el terreno para desconocer el resultado y convocar a alteración del orden público.
Y el que salga a cometer delitos de odio, ¡pal pote! ¿Delitos de odio? No. Difamaciones, insultos calificados en las leyes como delito de odio, no se van a tolerar en este país, ni contra civiles, ni contra militares, ni contra nadie.
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, calificó el acercamiento de González Urrutia a los militares como una agresión a la institución castrense. Durante su participación ante el Senado español, María Corina Machado dijo que la oposición tiene 25 años trabajando para llegar a este momento a pesar de los golpes recibidos.
Yo quiero garantizarles hoy a ustedes que nunca como hoy Venezuela ha estado preparada, decidida para avanzar en la conquista de su libertad. Este ha sido un régimen que, como toda tiranía, busca doblegar y quebrar, sobre todo a nivel del espíritu de lucha, a la sociedad.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que como el régimen está descendiendo en la preferencia electoral reflejada en las encuestas, se enfocará en una estrategia para desestimular la intención del voto.
No le queda más opción que amedrentar y tratar de incentivar la abstención, porque una participación alta, hablamos de un 70%, imposibilita a realizar la principal treta electoral que tiene él, que es los denominados carruseles electorales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Alemania para reunirse con el canciller Olaf Scholz y para participar en una conferencia de reconstrucción de Ucrania. Zelensky también mantendrá un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y con la presidenta del Bundestag, Bärbel Bass. Además, visitará una base militar donde están entrenando militares ucranianos. Este fin de semana, Suiza acogerá una conferencia de paz sobre Ucrania, a la que asistirán delegaciones de al menos 90 estados y organizaciones. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones celebradas el domingo no ha impedido que las principales fuerzas proeuropeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye. Entre tanto, el repunte de la ultraderecha asegura que a las fuerzas radicales y populistas al menos 128 escaños, lo que ha provocado terremotos en algunos de los países europeos. Por ejemplo, el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elecciones legislativas anticipadas o la dimisión del primer ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo.
Así es, Ricardo, y con la victoria de las fuerzas radicales en las elecciones europeas, muchos temen que los apoyos a Ucrania en su guerra contra la ocupación rusa puedan disminuir. Por otra parte, en América Latina, continente que a diferencia de Europa, la mayoría de sus países se han movido abrumadoramente a la izquierda y otros son gobernados por dictaduras socialistas, tampoco se han hecho esperar las reacciones. Tal es el caso de Petro en Colombia, quien ha advertido sobre el auge del fascismo al poder. Y tras hacer esa referencia al ascenso de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder, y que con la victoria de la extrema derecha en Europa, ahora el faro de la democracia está en América Latina.
Por eso, para analizar la importancia de estas elecciones parlamentarias en la Unión Europea y cómo repercute en Estados Unidos y América Latina, a esta hora nos atiende Eduardo Gamarra, es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Se ha movido la aguja de nuevo políticamente un poco más a la derecha en Europa. ¿Qué está pasando y los efectos que esto va a tener?
Bueno, está pasando en Europa lo que viene pasando en casi todo el mundo. Y en respuesta, ¿no?, yo diría a algunos factores que los hemos venido viendo, sobre todo y de manera muy intensa en América Latina. En primer lugar, las consecuencias aún muy fuertes de la pandemia y cómo se manejaron las economías después de la pandemia. Algunas políticas económicas en particular que mucha gente piensa que han tenido un efecto negativo en crecimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, y esto es quizás lo más importante, es la gran crisis de migración que existe a nivel mundial, que básicamente se caracteriza por países del sur, digamos, y que expulsan población, y generalmente poblaciones de color, a países del norte que hoy en día están reaccionando, algunas partes de esa población están reaccionando de manera, yo diría, no solo dura, sino xenófoba. Sí. Y esto se ha traducido en movimientos políticos con fuerza electoral, y por supuesto ya lo vimos con la elección de la señora Meloni en Italia. Lo vimos con la elección en Países Bajos al Parlamento, pero también lo hemos visto con movimientos como el de Hungría, con Orbán, y por qué no decirlo, quizás todo esto comenzó con la ola anti-Unión Europea que se desató en 2016-2017 con el famoso Brexit, ¿no? Sí. Y concluyo diciendo que una buena parte de esto también se refleja en Estados Unidos con el potenciamiento, ¿no?, de este movimiento trumpista que ha secuestrado a lo que en un momento fue un partido republicano conservador.
Petro ha hablado de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza. Por otra parte, Milei ha celebrado el resultado de ese Parlamento Europeo y ha dicho que ha hablado Europa contra la Agenda 2030 que encamina a los países occidentales hacia su extinción. ¿Su opinión sobre esto?
Bueno, primero creo que es un poco exagerado, ¿no?, hacer la comparación con el nazismo, si bien hay fragmentos dentro de estos movimientos, inclusive en Alemania, inclusive en Francia, y por supuesto el movimiento, supremacista blanco en Estados Unidos, que están, que inclusive no solo rescatan, ¿no?, el nazismo, pero sobre todo rescatan esas políticas de exterminio racial. Entonces, si bien es extremo, creo que la mayoría de lo que está sucediendo en Europa hoy no son nazis, si bien están a la derecha, y si bien están con un discurso xenofóbico. Lo que dice el presidente Milei, en alguna oportunidad ya lo hemos conversado, yo creo que el presidente Milei debería concentrarse en salir de la enorme crisis económica que tiene en su país, en vez de estar comentando de procesos internos de otros países y otros continentes.
Profesor, el tema de Ucrania y la guerra en la franja de Gaza es otras dos piedras en el zapato que incomoda a muchos y que ha creado división. Con estos resultados, ¿cómo se afectan? Y el tiempo, si nos ayuda el tiempo, el tema de Cuba también, la financiación de la Unión Europea a la isla.
Bueno, en primer lugar, lo de Gaza y sobre todo el voto de ayer en Naciones Unidas, ojalá lleve pues a un proceso de paz o por lo menos de pacificación. Pero como todos sabemos, en gran medida ese proceso depende de Hamás aceptar este nuevo plan, y creo tengo serias dudas de que Hamás acepte lo que ya hay un consenso, digamos, y que sería un enorme logro para la política exterior de Estados Unidos. Pero dudo mucho que Hamás acepte eso, y desafortunadamente creo que el conflicto en Gaza continuará, e Israel continuará con su campaña que ha sido tan criticada, y yo creo que merecidamente, ¿no?
Bueno, profesor, muy interesante, se nos acaba el tiempo, pero queda el café pendiente para continuar hablando de esto, que no va a ser la última oportunidad para mirar la repercusión de los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado para el Parlamento de Europa. Buen día, profesor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y en este martes, más información a través de Martín Noticias AM. Atención, que Rosabel Roca San Pedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio y otros disidentes, habría pedido una cita en la aplicación CBP One para emigrar a Estados Unidos, según pudo comprobar Martín Noticias con fuentes de inmigración que pidieron no ser identificadas.
De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México. Borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su cercanía con el régimen cubano y está esperando que Estados Unidos le conceda una cita a través de la aplicación móvil CBP One para presentarse en la frontera y pedir asilo político.
Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, que se especializa en documentar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, le contó a Martín Noticias sobre quién es esta juez.
La fiscal Rosabel Roca San Pedro es una fiscal bien conocida en el Tribunal Municipal de Camagüey. En el año 2022, por ejemplo, fue el artífice de las condenas de 4 inocentes a desde 4 años y 4 meses de prisión hasta 3 años y 6 meses por falsos y fabricados delitos de atentado y desacato. Si la fiscal quiere redimir sus crímenes, dado que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad del que ella habría participado y cuyos autores serían la familia Castro, lo primero que debe hacer es convocar a los medios y contar absolutamente todo lo que ha hecho para el régimen, lo que hace hacer el régimen y la operativa del mismo, y todo lo que sirva para ayudar a corregir, aunque sea un poco, el horror que ha ayudado a provocar. Sus víctimas siguen en prisión. No puede redimirse de manera alguna sin, al menos, darlo todo por corregir en alguna medida el mal que ha hecho.
Roca San Pedro, de 42 años, tiene una hija en Houston, Texas, con la cual presumiblemente iría a vivir si se le permite a Estados Unidos. Adrián Díaz, el contacto ofrecido por Roca San Pedro en Houston, Estados Unidos, no negó conocerla, pero dijo que no mantiene comunicación con ella y colgó luego de unos segundos de conversación con Martín Noticias.
Martín Noticias intentó contactar a Roca San Pedro mediante sus redes sociales y no obtuvo respuesta.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos.
Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del 11J, por delitos contra la seguridad del Estado y propaganda enemiga de carácter continuado que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad. Desde La Habana, su hermano Guillermo Duarte Conde habló con Martín Noticias.
Y él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad, porque aquí no se puede decir la verdad. O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí, más sin embargo quitan un celular y no cogen a nadie. Pregunta si sobre la amnistía que puede haber que hablen con estos dictadores.
El principal negociador de la deuda externa cubana, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, se reunió en San Petersburgo con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, y otros altos funcionarios de ese país.
Cabrizas y Chernyshenko coincidieron en la necesidad de agilizar la materialización de acciones concretas tras los nuevos acuerdos adoptados entre los viejos aliados.
El enviado cubano celebró los avances en el incremento de la llegada de turistas rusos a la isla y habló sobre la continuidad de proyectos que se desarrollan actualmente en Cuba con participación de empresas rusas, así como sobre la preparación de otros negocios bilaterales prioritarios en los sectores del turismo, la industria, la agroindustria azucarera, la energía y el comercio, según informó la web oficialista Cuba Debate.
Hablando de economía, el economista cubano y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, opinó que la subida a mayor velocidad de la que se desplomaron el dólar, el euro y la MLC a lo largo de casi 3 semanas en un movimiento aparentemente sorpresivo, deja claro que el precio del dólar no es la causa sino un reflejo de la inflación en la isla.
Primero demostró que la estabilidad del precio del dólar en el resto de las divisas no depende de la voluntad o el deseo de un grupo, sobre todo de actores privados, de dueños de pymes o de personas asociadas a pymes, que fueron los que muy intensamente hicieron publicaciones e intentaron influir en un estado de opinión de que el dólar debía bajar. Por el otro lado, nos deja claro de que el precio del dólar no es precisamente la causa de la inflación, sino que es casi al revés. El precio del dólar es un reflejo de la inflación. Por tanto, también nos está diciendo que reducir el precio del dólar no debería ser precisamente uno de los primeros objetivos o no el objetivo de política económica más eficaz.
El experto agregó que incidir sobre el precio del dólar no es la mejor vía para lograr la reducción del resto de los precios de la economía cubana.
Hablando de jóvenes, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana está compartiendo una nueva iniciativa denominada numeral Exprésate en Dictadura.
Al respecto, hablaron con Martín Noticias desde la isla el rapero Matos Calibre y en el exilio la activista Kirenia Yalit Núñez.
Nos fuimos directamente a las redes sociales porque aquí no nos pueden, ¿sabes? Como poner la mordaza que tienen la mayoría acá en Cuba. El rap es una herramienta de lucha muy importante porque le llega a una juventud que está ávida de conocimiento de qué, por qué realmente estamos luchando.
Lo más importante de este mensaje que estamos llevando es que a través de los testimonios de los raperos y de los grafiteros se está comenzando a conocer la historia de las presas y los presos políticos.
La segunda fecha de las clasificatorias de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyen hoy martes con 6 encuentros.
Cuba recibe a las Islas Caimán en el grupo A en el Estadio Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que busca su primera victoria luego de caer 3-1 frente a Honduras en la primera fecha el jueves pasado.
Guyana enfrentará a Belice, San Cristóbal y Nieves se medirá a Bahamas.
República Dominicana se las verá con Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico enfrentará a Anguila.
Y en la nota de cierre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon han lanzado un tema para el verano que tiene sello de éxito. Se trata de El Boom.
Una propuesta musical que llega con un video lleno de color, baile y diversión, según anunciaron los cantantes en Instagram.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y avanza Martí Noticias AM, ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Porque el boom lo tiene boom. Pepe Lacayo. Boom.
¿Cómo, nos miraríamos nosotros aquí con una camiseta de las Panteras de la Florida en este momento?
Sí, ah, sí.
Mira, Exilda, ¿tú
los
te
gatos le dicen unos, pero no, esos de gatos no tienen nada.
No, y le tiran ratones en el hielo.
Estamos hablando
de hockey sobre hielo, algo que aquí nunca se habla de hockey sobre hielo en este programa, déjame decirte. Vamos a comenzar por ahí.
Sí. Vamos a romper el hielo.
Sí, en Alduro y sin guantes teníamos... Antes, hace mucho tiempo, una sección de hockey, pero hace años que no ponemos la musiquita. Pero como ahora, las Panteras de la Florida están a solo 2 victorias más de levantar y ganar la Copa Stanley, que es como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo.
Así es.
Para que mi gente sepa, si las Panteras logran ganar la Copa Stanley, esto pone a Miami como indiscutiblemente la capital del deporte mundial, porque eso significa que los Delfines han ganado el Super Bowl, que los Marlins han ganado la Serie Mundial, el Miami Heat ha ganado en la NBA, las Panteras en el hockey sobre hielo, la Universidad de Miami ha sido varias veces campeona en béisbol y en fútbol americano, los Huracanes, ¿ok? Imagínate, lo único que nos falta es que Leo Messi y el Inter Miami ganen en la MLS, pero no se puede pedir mucho porque el equipo solo tiene 4 años, ¿ok? Sí, vamos a comenzar por ahí. Pero de las Panteras sí se puede exigir un poquito.
Hay mucha fe.
Correcto. Anoche ganaron 4-1, aquí mismo, no muy lejos de nuestros estudios centrales. Eso significa que las Panteras tienen una ventaja de 2-0 sobre los Edmonton Oilers, los petroleros de Edmonton allá en Canadá. Y es justamente ahí donde se va a jugar el tercer juego de la serie, el jueves por la noche en Edmonton, con las Panteras ganando 2-0. Y en toda la historia de la NHL... Bueno, vamos a ver qué pasa. Las Panteras nunca han ganado la Copa Stanley. Perdieron el año pasado.
Sí, sí.
¿Te acuerdas? Muy bien. Nos rompieron el corazón. Muy bien. Ahora pasamos al fútbol internacional. Se está comentando que la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol con CONCACAF 2026, el partido entre Cuba y Gran Caimán, que supuestamente se iba a jugar en el Estadio Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que las Islas Caimán están dispuestas a abandonar ese juego porque no quieren viajar a Cuba y enfrentarse a la selección cubana en tierra cubana. ¿Qué significa esto? Que la FIFA no movió el partido fuera de Cuba. Hay varias razones. Sí, correcto. Esta noche, a las 3:30. Ya están los cables diciendo que no ha llegado el equipo de... No creo que llegue en las próximas 2 horas solamente para jugar fútbol. Y las razones que están dando, primero, porque vamos a ser sinceros, a nadie le gusta ningún equipo extranjero jugar en Cuba, por varias razones. Y segundo, por cuestiones de política, los muchachos que juegan para Gran Caimán, la mayoría de ellos son de la serie de la selección sub-23 y juegan en los Estados Unidos en varias universidades y tienen miedo de que les vayan a quitar la visa norteamericana por su presencia en Cuba. Así que hay varias razones, pero yo me imagino que la primordial es que jugar en Cuba, en un estadio de fútbol, a las 3 de la tarde, en junio, en el sol, con condiciones, vamos a ser sinceros, los estadios de fútbol de Cuba no son los mejores estadios del mundo, pese a que la FIFA le ha regalado millones y millones de dólares a Cuba en los últimos 5 años para supuestamente renovar y reformar los estadios y meterle plata al fútbol en la isla, pero no es así. Así que, es más, hace 3 años a mí me dijo una persona que vive en Cuba que no había agua caliente en los estadios de fútbol. Después de un partido tenías que ducharte con agua fría. Eso fue lo que me dijeron y varias personas que conocen del negocio.
Sí.
Muy bien. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Orioles de Baltimore vencieron a Tampa Bay 5-2. En ese partido hubo 3 peloteros cubanos. Jenier Cano, para los Orioles de Baltimore con su aguante número 16 de la temporada. Y luego Yandy Díaz con 2 imparables, pero Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0. Su promedio descendió a 175.
Más envío de croqueticas y sándwich y café cubano.
Así
tú
es.
Vas a ver que las cosas van a cambiar.
Yankees vencieron a Kansas City 4-2 en un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo por Radio Martí. El cubano-americano Carlos Rodón, con su 9ª victoria, lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 3. Los Gigantes vencieron a los Astros de Houston 4-3. Jorge Soler, el cubano, con un hit y una anotada, pero batea solamente 211. Jordan Álvarez también conectó doblete y anotó carrera, pero José Pito Abreu no solamente se fue en blanco de 4-1, sino que se ponchó y su promedio descendió a 127. Padres vencieron a los Atléticos 6-1. Adrián Morejón, el pitcher cubano, con su 2º aguante de la temporada, ponchó a 2 en la victoria del San Diego. Cronswell con 2 anotadas, 2 imparables, jonrón y doblete. Y Merrill también con 3 hits en este partido, impulsó y anotó. Y por último, los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán con jonrón. Dos carreras impulsadas, el cubano está tratando de recuperarse de una lesión, está bateando solamente 192, pero Luis Robert con su quinto jonrón, ocho carreras impulsadas. Oscar Colás, otro cubano que jugó en este partido, con un hit en su único turno al bate, en la derrota de los Medias Blancas, porque Rally impulsó cuatro carreras en este partido y conectó un Grand Slam. Por último, en la NBA, recuerden que este jueves los Mavericks de Dallas tienen que ganar en casa, porque ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Así que si Dallas no gana el miércoles a las 8 p.m. Las Panteras es el jueves a las 8 p.m. ¿Ok? Para que todo el mundo sepa. Tenemos dos noches consecutivas en que todo el mundo estará viendo deportes que no estamos acostumbrados aquí a ver y a dar en Radio Martí, especialmente el hockey sobre hielo. Así que tenemos dos situaciones muy delicadas. Dallas tiene que ganar el miércoles para mantenerse a flote en la final de la NBA, y Edmonton tiene que ganar el jueves, porque si no, las Panteras se van a ver arriba 3-0 en esta serie. Hubo un increíble ambiente de fiesta en el arena ayer con la victoria de 4-1.
Qué bien, ruge la Florida.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:30, Bravos versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí.